Andalucía, 3 de la tarde.
Aquí escuchamos a Ali Baba y los 40 ladrones de las mil y una noches. Y aquí escuchamos a Iván y sus amigos, los 40 disfrutones.
¡120.000 euros! ¡Vamos, que hoy invito yo!
Que acaba de ganar el nuevo Rasca de las mil y una noches de la 11.
¡Let's go!
Llega el nuevo Rasca las mil y una noches de la 11, con premios de hasta 120.000 euros al instante. Rasca y vive mil y una historias.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
La radio sigue por las tardes contándote todo lo que pasa. Información, actualidad a pie de calle y entretenimiento. Con Javier Benítez.
Eduardo Blasco es buzo de rescate, es portavoz de Aguas Territoriales y es jurista.
Miren justo el debate que estábamos teniendo con la baliza,
sí,
con los triángulos, la inversión, la DGT, la operación salida, la operación retorno. Sin embargo, en el ahogamiento, siendo mucho más probable morir ahogado en España que morir por un accidente de tráfico, la inversión es cero. El mar es un espacio adverso.
Andalucía Ahora, con Javier Benítez. De lunes a viernes desde las 5 de la tarde en Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información.
En Canal Sur Radio, el programa del Yuyo.
No tengo perdón de Dios. No tengo perdón de Dios. No tengo perdón de Dios. Ey, madre mía, cuando era tan solo un niño, mi madre me lo decía. Cuando era tan solo un niño, mi madre me lo decía. No tengo perdón de Dios. No tengo perdón de Dios. No tengo perdón de Dios. Perdóneme usted, madre mía. Tengo yo un barquito velero que me queda en medio del Duero. Tengo yo un barquito velero que me deja en medio del Duero. Barquito, barco velero, llévame contigo a donde yo quiero. Barquito, barco velero, llévame contigo a la orilla del Duero. Y a mi novia le voy a regalar un vestido de seda y una bata de coral. Y a mi novia le voy a regalar un barquito velero para poder navegar.
Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos al programa del Yuyu en este lunes 12 de enero. Hay que ver cómo va corriendo ya el tiempo. Ayer, además de la Supercopa de España, en la que habrá que felicitar a los seguidores del FC Barcelona en un interesante partido.
Ah, no, yo no me he enterado. ¿A quién ganó?
David Algo, buenas tardes. Buenas tardes. Charo Pérez.
Hola, ¿qué hay? Buenas.
Ayer ganó el Barcelona 3-2. Fue un partido muy interesante, muy, muy...
Pero en Arabia, ¿no?
En Arabia, sí.
¿Tú no estás viendo el carnaval, la primera sesión del COAC?
Bueno, para me cogió en el coche de vuelta. Ah, y vale. Lo bueno que tiene el carnaval es que también se puede
por
escuchar
la radio, por supuesto, Radio Andalucía Información.
Y tal.
Que
hay
un día
bien
de sol tan bueno que yo estuve todo el día en la calle.
Pero el COAC era por la noche, ya, te quiero decir, por la
entonces
noche.
Vine escuchando por la radio el COAC.
El concurso.
Luego lo vi ya vía internet y tal, y muy bien, y vamos, vi lo que pude ver y ya está, ¿no? Dos agrupaciones, para mentirte, las dos chirigotas, porque
el hombre, resto, claro, son tus contrincantes.
Son mis contrincantes.
Contrincantes.
La comparsa del Chapa no me dio tiempo a verla, pero bueno, con estas modernidades ya del YouTube, ya las ves cuando quieres y tal. Así que nada, ya estamos en modo concurso.
Oye, bueno, no.
Te quedan 12 días, ¿no? Para tu
nos debutar. Quedan 12 días. 12 días. Nosotros cantamos.
Ay,
el 24.
Para mi examen.
Sí.
Tengo un examen yo ese día.
Y el día que tú debutas, ya tienes que ir con el repertorio completo, claro. Presentación.
Bueno, dos pasos dobles, dos cuples y el popurrí.
Dos pasos dobles.
Ese día sí.
Tú para ese día ya lo tienes completo, ¿no?
Yo tengo ya incluso para más de ese día.
Menos más.
Bastante más de ese día.
¿Qué quieres decir con ese tonito, Charo?
No, él sabe perfectamente. El otro día se acercó nuestro director, Juan Miguel Vegas, felicitarnos por la fiesta, y lo primero digo, ¿cómo lo lleva, Yuyu? No, bueno, y digo, sí, a ver si lo lleva todo. Dice, ya te escucho, que se lo dice. Le damos caña. Que no venga ningún resquicio para que pueda no optar a nada, simplemente. Es lo que yo digo. Que por cierto, Yuyu, aunque bueno, todo el mundo, ¿cómo se siente uno cuando te nombran en el carnaval? ¿Para bien o para menos bien?
No, a mí me da exactamente igual.
No, cada uno, perfecto. No,
sinceramente, cada uno que cante.
Eso es incluso un lujo, un honor que seas
cada
parte
uno
de las letras.
Que cante lo que le dé la gana
por
y ya
supuesto,
está. No sé, yo
por
faltaría más que yo le dijera a la gente lo que tiene que cantar o no.
¿Cómo se siente uno? Estás nombrado, ya está.
No, ya, sin más, especialmente.
Vale, pero, bien, ¿no?
Ni especialmente halagado, ni especialmente nada, te nombran, pues.
El perfecto. Año pasado te dije que iba a ganar, me equivoqué, no ganaste, pero este año
no me diga nada.
No me diga nada.
No me voy a equivocar todos los años. Digo, este año no te lo diré hasta que yo escuche todos, porque yo pensaba que tú ibas a ganar una vez que escuché todo de las chirigotas más destacadas.
Bien,
entonces
David.
Este año esperaré a escucharla y después te lo diré.
Sí, hombre, este año habrá que ver cómo está el resto del personal. Hay ausencia de chirigota,
sí,
está, este
también.
Año no está la chirigota que el año pasado ganó el segundo premio, que es la de Quique Remolino, que no sale en chirigota, no saca su chirigota, pero sí que saca el coro.
Celu tampoco.
No está el Celu tampoco está el Canijo, pero Antonio Serrano.
Bueno, pero está para.
Sí, no saca coro, chirigota,
exacto,
saca coro.
Pero,
tampoco está José Antonio Veraluque, que era los que sacaba chirigota de las que estaban siempre arriba.
Todos los años puede haber sorpresa, ¿no? Porque
todos los años puede haber sorpresa.
Los caraítas, claro. Año pasado nadie contaba con
ellos.
Era
una chirigota que no se esperaba, vamos, que no se esperaba. Una chirigota de Nuevo Cuño, que solamente tenía un año anterior en adulto y dieron la sorpresa y ganaron.
Bueno, pues el otro día, en uno de estos días que pude estar en San Fernando durante esas pequeñas vacaciones de Navidad, estuve en un local y luego en un restaurante y al salir nos encontramos con Tino Tobar.
Sí.
Y le estuve. Entonces Tino Tobar, bueno, que nos escucha, nos dijo que nos escucha. Y
Tino
no
Tobar
sabía...
al que le mandamos un fuerte abrazo porque ha fallecido su padre. Sí, falleció su padre.
Bueno, ¿eso cuándo fue? Porque
durante las Navidades.
Pues entonces fue antes, no lo sé, estaba el hombre bien, vamos, que no...
Y le mandamos un fuerte abrazo.
No, ninguno de los que son, por lo tanto, habrá sido después de que yo me encontrara con él. Pues nada, el pésame. Bueno, pues aparte de esto que acabas de comentar, bueno, estábamos hablando, Fernando Macías, ¿no? El chico que vino que era profesor, que vino a hablar de... que con una letra de un paso doble de Tino Tobar tituló ese libro, su última novela. Bueno, pues Tino Tobar no lo sabía. Se lo dije yo que Fernando Macías, que había. Y también estaba allí la mujer, la pareja de Tino Tobar, y dice, esto me lo dedicó a mí, estuvimos hablando. Y Tino Tobar se alegró bastante de que tuviera otro título inspirado en su paso doble y no lo sabía. Dice que escucharía el programa en ese momento, al Radio La Carta, claro. Y le gustó mucho que hubieran hecho otro libro inspirado en su paso doble. Y se lo dije.
Oye, también tenemos.
Y te mandaron un saludo. Porque digo, sí, Yuyu, él dice Pepe. El de José,
Pepe
Guerrero.
Mandamos también otro pésame, si es que las cosas del carnaval nunca vienen. Mira que se nos están yendo gente joven, ¿no? Ayer fallecía José Antonio Flores, de apodo El Ensaladilla. Son los motes de Cádiz, Charo. Los motes
de
carnaval. Sí, pues él lo explicaba en un vídeo. Dice que él formó parte de la orquesta del Coro de la Viña en aquellos Tacatá, Chin Chin Pom Pom, Los Pájaros. Muy buenas agrupaciones del Coro de la Viña. Y a él le pusieron el mote de la ensaladilla porque cada vez que pedía tapa nada más que había ensaladilla y siempre comía ensaladilla. Entonces le pusieron el ensaladilla. Y falleció ayer José Antonio Flores, alias el ensaladilla, que le fue dado el antifaz de oro en el año 2024. Y le mandamos. También salió con los coros de Julio Pardo, La Tienda La Cabra. El coro, la gaditana y bueno, muchos coros suyos también, y también formaba parte de la orquesta del coro de José Manuel Valdés, así que le mandamos un fuerte abrazo a sus familiares, a sus amigos y especialmente también a los miembros del coro.
Y también a un compañero nuestro que nos ha dejado también.
Ha fallecido un compañero de Canal Sur Radio, Juan Eloy Durán.
Juan Eloy Durán.
Que fue durante muchos años nuestro compañero, ya estaba jubilado hace mucho tiempo y creo que tenía una enfermedad, y también damos el pésame a su familia. Sí. Hablando de ensaladilla, ayer probé una ensaladilla y estaba tan buena, pero le faltaba una cosa clave.
¿Qué le faltaba?
Todo siempre pasa con una ensaladilla, que tiene demasiada mayonesa o poca. En este caso estaba muy buena, pero le faltaba. Entonces yo cogí
y le echaste su mijita,
me fui al frigorífico y le eché dos cucharadas, en este caso de Ibarra, que era la que tenía en el frigorífico, y ya cogió su gustito la ensaladilla.
La ensaladilla es curioso con la
sensación. Bueno, más saludar al Chano, Yuyu.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Chano,
yo
¿cómo
estoy escuchando muy bien.
¿Cómo ha visto esa primera sesión?
Yo no opino.
Vale.
Todos los años opina, ¿no?
Eso digo yo, porque tú puedes opinar, Chano.
Yo opino de la del Yuyu nada más.
Bueno, vale, de acuerdo, es verdad, por 24, el 25 y es domingo, el 26 ya está usted opinando, ¿eh?
Hubo buen nivel, bien.
Ah, eso, vale, ya está.
Nivel de preliminares, bien. Ya está.
Ya está, ya está. ¿Y en comparsa también le gusta a usted?
Yo es que sí.
Si usted es de comparsa, ¿no?
Yo soy de comparsa. Pero ya digo, yo no digo nada. Que después
vale, entonces, vale, sabe, vale,
entonces
vale.
El 24 el mundo dice, por ya no le ha gustado. Pues eso causa tendencia en Cádiz.
Hombre, usted es trending topic seguro, vamos.
El día 25.
Como tú me digas, ¿cómo está esta comparsa? Con que yo nada más que diga. Nada más que ese.
Pero los chanales siguen que larga, ¿eh?
Sí, sí, pero ya he pasado el carnaval.
Ah, bueno, vale.
¿Y qué va a decir usted de la ensaladilla, Chano? O Yuyu, ¿quién era?
No, le iba a decir yo que la ensaladilla, que con lo, la ensaladilla le pasa como el gazpacho y con el salmoreo. Siendo una receta tan sencilla, no hay dos ensaladillas iguales.
Y lo difícil que hace una ensaladilla buena, ¿eh?
Exactamente.
Mi
pero
padre
no hay
dos,
está no hay, está no hay, la no ensaladilla hay. De papa gorda, de sí. la papa cortada más gorda. La hay la ensaladilla que está la pasta casi
desmenuzada,
casi hecha una pasta. Hay quien le echa atún, hay quien no le echa atún, hay quien le echa zanahoria, hay quien le echa guisante.
Hasta melva.
Y hay muchas variedades, muy difícil, ¿eh?
El pimiento morrón por encima.
Es correcto. Y es verdad que el éxito de un bar se puede medir por su ensaladilla.
Totalmente.
Sí, de acuerdo.
Totalmente de acuerdo. Fíjate que es una tapa, como tú dices, tan sencilla, porque son solo papas. Y zanahoria no.
Zanahoria y quien se la echa, guisante.
Pero que okay, la base es la papa. Sí. Y la mayonesa.
En Cádiz, por ejemplo, hubo una ensaladilla, mis queridos gaditanos que están ahí pueden corroborarlo, la ensaladilla del bar Las Palomas, eso era mítico.
Sí.
Allí en la calle Enrique de las Marinas era, ¿no? Que estaba casi esquina a la Plaza Mina. Las Palomas. Y Las Palomas hacía, hombre, con todo tipo de garantías higiénicas, quiero decir, pero que eso se hacía
por hecho, ¿eh?
en un balde de estos de playa, ahí se limpió y fregado y tal, pues ahí hacían la ensaladilla. Y luego la peculiaridad que tenía esa ensaladilla de ese bar es que la servían como los helados.
La servían
así como en un cacharro de esto de poner bola. Dos medias bolas de mantequilla. Y sobre todo era la mayonesa, que era amarilla.
Y la de los delfines.
Tú ponías una bola también, de esa en lo harto de un coche y se ve más que la baliza.
Seguro. Más que la baliza, seguro, vamos.
Y tenía una fama, ¿verdad? La ensaladilla del bar Las Palomas.
Tú sabes que yo la ensaladilla no me la puedo comer con tenedor.
¿Y con qué te la
comes?
Con el pico. Yo tengo que meter el pico en el plato. Un pico o un rosco gordo. Me como el pico el primero, yo no puedo estar comiendo cada cuchara.
Ya sé yo cuando vaya contigo.
No, pero cojo un pico y a lo mejor chupo el pico de ensaladilla y vuelvo a coger otro pico.
Esto.
Pero con el tenedor como que no me da su alimento.
Pues yo con el tenedor y además, mira, ensaladilla riquísima, la hace mi padre, bueno, en fin de año, en Nochevieja la hizo buenísima. La de los delfines, se llamaba Los Delfines, que estaba ya a la salida de Cádiz. También a mí me encantaba de chica, era una cosa que me encantaba.
Lo que no puedes echar lo que tú pidas, un plato de ensaladilla en un bar y coja el tenedor y nada más que tenga mayonesa. Que eso me ha ocurrido otra vez.
Claro.
Señores, echen usted una proporción adecuada.
Tiene que estar bien medida.
Exactamente. No tanta mayonesa como que yo coja en el tenedor solo una papa y después el resto que sea todo mayonesa.
Hay una cuenta en Twitter que es, no sé si es de, me hablo de memoria, pero no sé si es de Cádiz, yo creo que es de Cádiz o de Sevilla,
de Sevilla,
¿no? El Observatorio de la Ensaladilla, ¿no?
Sí,
que es una desde Sevilla.
Sí, yo creo que sí,
medio camino
creo,
ahí que veo cuentas de Cádiz, de Sevilla.
Porque tú de dónde eres,
yo soy de Cádiz. Yo soy de Cádiz, afortunadamente.
¿De qué barrio eres tú?
Residente en la provincia de Sevilla, pero yo me considero gaditano, lo cual no implica ningún menosprecio.
Por supuesto.
¿Pero tú eres de La Viña?
No, él no. Yo vivo.
Oder se llama Ensaladilla Oder.
Observatorio de la Ensaladilla Rusa.
Exacto.
Y dedican a poner las cuentas de los bares que hay, las mejores ensaladillas.
Tú puedes tener muy buena carrilla y muy buena tapa de tu tipo.
Como
no tengas buena ensaladilla, yo no voy más.
Yo en Cádiz viví toda la vida
en
el barrio de La Laguna, que es el barrio donde está el hospital.
¿Tú eres beduín? ¿Cómo es?
Beduino, el hospital. Yo he vivido toda la vida a 150 metros del hospital. Nada, yo salí andando en 3 minutos.
Que se llama así porque hubo una laguna que se secó, ¿no?
Claro, sí, sí, viste también yo de mi casa al estadio de fútbol hay 5 minutos andando, en fin, que esa es la zona, ¿no? Donde yo he vivido. Pero yo nací en el hospital de San Juan de Dios, que es el que está detrás del ayuntamiento. El hospital de San Juan de Dios está el ayuntamiento y la calle, que es la que va para la playa. Para el campo del Supo, en esa calle está el hospital de San Juan de Dios. Yo nací allí. Que técnicamente eso es barrio del Pópulo.
El Pópulo.
Aunque la calle de enfrente es el barrio Santa María. Ya no separa una calle del barrio.
Lo mismo nació también.
Yo soy del barrio, nacido en el barrio del Pópulo, criado en el barrio de Santa María. En el barrio de Laguna.
Espérate, Charo, ¿qué pasa con la exclusiva? Porque si Chano y Yuyu tienen la misma edad, a ver, Charo, ¿usted en qué hospital nació? A ver si va a haber nacido el mismo día en el mismo hospital.
Uy, sois hermanos separados al
nacer. Yo nací en La Viña, en mi casa de mi madre.
Ah, que hubo la matrona fue a su casa.
no, no fue mi casa, yo nací yo directamente. Si no, yo soy viñero, vamos.
No, como usted nació en el mismo año.
En la calle La Palma.
Bueno, pero es verdad que si has nacido en la casa no hay opción a error.
No hay opción a error.
No hay. Usted tenía ya la familia, la hemos escuchado, su familia. ¿Se sigue hablando con su hermano? ¿Nos han felicitado?
Sí, nos hemos felicitado. Bien, nos hemos mandado unos crismas, hay cosas más antiguas.
Por cierto, que ahora en mi casa, tengo que decirlo, mi hermandad del Carmen, digo, y qué raro que no. Bueno, felicita. Y abro el buzón, claro, como está entre sí, ¿no? Y me encuentro un crisma. ¿Qué hago yo ahora con ese crisma? Un crisma me lo encontré ayer, porque
¿un crisma escrito?
Claro, un crisma escrito.
Un crisma escrito, muy bonito.
Tú sabes que ayer, que estábamos a 11, ¿no? Ayer otra vez me dijeron a mí feliz año y ya me sonó antiguo.
Claro. ¿Por qué?
Porque ya no...
Feliz año todavía.
Estamos ya a 12.
Estamos a 12 ya, no, tú no puedes...
Si yo no he visto a nadie, si yo no te he visto a ti.
Hombre, pero porque da bien feliz año, pero tú dices feliz año, me decía ahora criaturas, que ya hace ya 15 días que estamos en el 2026, ¿no?
Ahora es que si tú no ves a alguien... Se puede decir hasta que tú no ves a alguien, claro, porque ahora ven el año, tú, claro, te vas a encontrar uno el 15 de diciembre y le vas a decir feliz año.
Bueno, ¿y por qué no? ¿Por qué no?
Ya. Hay un día en que se ha caducado ya esa expresión. Y yo creo que el día es después de Reyes. Después del 7 o el 8 ya está caducando
aquí,
eso.
He llegado aquí, ya
yo pongo como todo, mucho hasta el día 10. Que tú te reincorporas, pero ya más del día 10 ya suena raro.
Me ha llegado usted de baja y se incorpora el 25 de enero. No puede llegar diciendo feliz año, está caducado.
No se lo habrá dicho por WhatsApp o por lo que sea, por Dios, lo habrá llamado.
Yo estoy de acuerdo. Yo creo que eso hay que regularlo incluso mediante una orden gubernamental.
Y también he visto ya en un bar, en este caso de Sevilla, que es donde vivimos, con la pizarrita de faltan cientos de cuantos días para el Domingo de Ramos.
Eso es un clásico.
Que yo creo que ese bar lo tiene todo el año. Desde el Domingo de Ramos último.
Claro, pero eso lo que sorprende no es que esté ahora, sino que cuando llega el Domingo de Ramos ponen ya...
Quedan 364.
O cuando llega el Domingo de Resurrección ponen ya los días que quedan para el año siguiente.
Cada día lo borran, es una tetiza, y lo borran con un trapo y lo van cambiando
el año siguiente es muy pronto, la Semana Santa, y por ende, claro, el carnaval.
Ya
¿el año 27?
Pronto. El año 27 es terriblemente temprano. Fíjate tú, lo dijimos el otro día. El año pasado la final fue el 28 de febrero, coincidiendo con el Día de Andalucía. Este año la final creo que es el 13, que es viernes.
¿Crees, no? Sí, será el 13.
Viernes 13 y el año que viene es el 7 de febrero.
Ah, muy bien, muy adelantado. Claro, o sea que la preliminar empieza en Navidad, más o menos.
No, después, lo que van,
le van a quitar una fase al concurso, pero si este año el concurso ha empezado el 11 de enero y la final es el 13, pues si el año que viene la final es el 7, pues hay que quitarle una fase de medio porque si no, no se llega.
O sea, que a lo mejor no hay semifinal.
No va a haber cuartos.
Ah, ya está decidido.
Sí, está decidido.
Es que si no, tiene que ser antes.
Si no,
fin
va a ser
de año
imposible.
Ya. O antes de fin de año, antes de Navidad. Yo
creo que el carnaval es la fiesta más larga que tenemos, porque la Semana Santa es una semana clava.
Sí.
La feria es una semana, pero los
concursos
carnavales...
sí.
Carnaval es que es la semana de carnaval, pero claro, todo lo que viene de antes, estamos viviendo el carnaval. Ya desde hoy estoy escuchando ya letras de Chirigota y de...
Se empezaron ayer,
sí,
vamos.
Señor.
Oye, si quieren empezamos contando qué vamos a contar hoy.
El tema del día, porque hablando precisamente de fiestas, de festivos...
Sí, aquí no se
ya todo el mundo
trabajar,
está haciendo cábalas en Cádiz, como la gente aquí en la provincia de Sevilla, o en Málaga, en otras poblaciones, o en las Colombinas, cuando llegan las fiestas, todo el mundo trata de cuadrar sus permisos para tener de fiesta esa semana, semana de carnaval en Cádiz, de feria, en donde sea.
Que acaba de venir de la... Bueno, quien haya tenido vacaciones.
Y ya está
de Navidad,
todo el mundo pensando cómo se puede hacer, porque una plataforma de viajes que se llama WeRoad ha descubierto cómo alargar los puentes y festivos este año. Y atención, porque esta plataforma ha detectado que si se seleccionan días estratégicos del calendario en determinados sitios, organizando los puentes, pueden tener hasta 23 días de vacaciones con 3 libres.
Pero eso qué, hombre, ese hombre,
o sea, ¿dónde eso trabaja? Sin contar los días de vacaciones, solo los puentes, ¿no? Solo los puentes. Solo
pero
los puentes.
Seguidos no, sino de todos los puentes, ¿no?
Tengo que ver la noticia, pero dice con 3 días de vacaciones.
Pues si no, una locura, vamos.
Hombre, para que os hagáis una idea, si tú, por ejemplo, mira, si tú trabajas de lunes a viernes, por ejemplo, ¿no? Y trabajas de lunes a viernes y ahora dices tú, me pido en Semana Santa, lunes, martes y miércoles, ahí con 3 días cogió 10.
Quien pueda, claro.
Pero no 23, 23 me parece mucho.
A ver, 23 me parece mucho a mí también, vamos.
No, que hay años en que los festivos son los martes, los jueves, entonces hay más fácil.
Pero 23 puede ser, yo creo que seguidos no, pero por ejemplo en Madrid el 2 de mayo pues es festivo, el 2 de mayo es festivo, el 1 es festivo, entonces si tú coges, si cae en viernes, sábado, domingo, lunes y martes y coges un día, pues has cogido 6 por 1.
Ya, ya, ya.
¿Sabes? Te digo. Sí,
claro. Sí. Todo esto hablando de los que no son autónomos, ¿no?
No, que son autónomos es otra
bien,
historia.
Ahí está,
¿no?
Bien, ahí está bien.
Entonces, ante esta noticia, queremos saber lo siguiente. ¿Vosotros pilláis los días festivos tal y como vienen? ¿O sois de los que hacéis encaje bolillos para estirar un festivo? ¿Sois de estos que estáis mirando, ah, mira, pues si me pido este día, cojo 4 para irme de viaje? ¿Cómo lo hacéis? ¿Tal cual viene o os lo curráis un poquito el tema del calendario para intentar estirar cuanto máximo los famosos puentes y convertirlos ya en acueductos? Acueductos romanos, como el de Segovia.
Sin agua.
Podéis enviar vuestras respuestas a @programadelyuyu, si lo hacéis por Twitter, o un audio al 670-947-154.
Oye, ¿y es ilegal, Yuyu, pregunto yo, yo conozco a uno que teletrabaja los viernes y los lunes, creo, pero no está trabajando en su casa, sino que está de puente por ahí con la mujer? ¿Eso se puede hacer mientras cumpla con tu trabajo?
Si lo descubren, ¿no? Eso no, no es ilegal, no, vamos. No, no.
Ver, además de que sea ilegal, te puedes buscar un problema serio.
No, pero él pica y todo.
No,
o sea,
independientemente de que... ahora te cuento cuál te puedes buscar.
A ver, quiero
decir que cuando tú estás teletrabajando tienes que picar la hora de entrada y salida y tú tienes que producir una serie de cosas. Si tú lo haces en tu apartamento de la playa, eso es legal, ¿no? No tienes por qué estar en tu casa...
Si está trabajando, yo creo que puede estar trabajando.
Es decir, que puede estar de puente en Granada, si te ha ido a la Alhambra a pasar el fin de semana.
Si tú cumples con tu horario de teletrabajo, yo creo que el horario de teletrabajo, tú puedes estar teletrabajando donde quiera. Otra cosa es que estés teletrabajando y no estés y no vayas a trabajar. Pero el rollo que te decía antes del lío que te puedes buscar si estás teletrabajando y no estás, es una cosa tan sencilla. Si tú vas para el trabajo y tienes un accidente, claro, se considera...
In itinere,
¿no? Entonces puede ser un accidente de trabajo, si te pilla un coche, si te pilla un cuento. Si tú estás trabajando, teóricamente, picas en tu casa y no te ve nadie, y ahora me voy de compra, si a ti te coge un coche estando de compras...
O te tropieza y te
cae. O te tropieza o te cae, o te cae una maceta a lo harto, tú no puedes decir que eso es un accidente de trabajo.
Claro.
Porque tú no deberías estar ahí. Tú deberías estar trabajando en tu casa.
Su trabajo me va haciendo encuestas.
Hombre, si su trabajo, está haciendo encuesta, un obrero que está en la calle, sí, pero me refiero el típico
oficina.
El típico tío que o cara dura que diga, mira, pues yo pico a las 8 y a las 10 me voy de compra, que está en la rebaja, y me voy a la rebaja, y ahora en la rebaja pues tengo un accidente, me caigo por la escalera mecánica, y eso te puede tener un lío luego a la hora de que sea baja común o accidente de trabajo.
Sí, mi pregunta iba por si la empresa tiene algún tipo de normativa en el que te exija que los días que teletrabaja tiene que estar sentado en tu casa, o puedes tener trabajar desde el banco de un parque, o si está en Almería de vacaciones, eso también trae...
Yo creo que si rindes y tu trabajo lo cumple...
No, y a ver, yo soy partidario... El otro día hubo un debate en Twitter de esto, hubo un debate en Twitter porque hablaban de la gente que es más eficiente en su trabajo, de la gente que es menos eficiente en su trabajo. Yo creo que salvo los sitios de que haya que tener un trabajo presencial durante 8 horas, hostelería, la gente que trabaja en los supermercados, en la recepción de un hotel, o sea, gente que tiene que estar haciendo esa historia durante 8 horas, el mercado va encaminado a que tú hagas tu trabajo en el tiempo que puedas hacerlo. Quiero decir, si tú trabajas, y además lo documentaba muy bien, porque este debate decía, tú imagínate un señor que tiene que montar muebles de cocina. Un señor que se dedica a montar muebles de cocina en...
fábrica.
En una fábrica. No en la calle, sino en una fábrica. Y dice, usted tiene que montar 10 muebles de oficina, 10 muebles de cocina al día. ¿Vale? Y llega ese señor y los muebles los monta en 3 horas. Tiene que estar 8, ¿no? Los monta en 3 horas.
Le sobran 5.
Le sobran 5. Ahora le dice su jefe, pues te voy a dar más muebles. Claro. Y trabajamos. Y entonces ese señor hace su trabajo en 3 horas, mientras hay otro que en 8 horas pues ha hecho los muebles que le responde el de eso. La duda era decirle, bueno, pues entonces al que ha acabado antes hay que darle más trabajo, ¿no? Y eso lo solucionó un señor que le dijo un día a su jefe. Dice, yo trabajo montando suelo de parque. Dice, yo soy capaz de poner 100 metros en 8 horas, pero también soy capaz de poner 10 en 8 horas. Entonces tú verás lo que te interesa.
Claro. Bueno, aquí tenemos...
Él decía, yo soy capaz de poner 100 metros en 5 horas.
Pero si lo aguante.
100 metros en 5 horas, con lo cual a las 5 horas me puedo ir. Y también soy capaz de poner 20 metros en 8. Entonces a tú como jefe, ¿qué te interesa más? ¿Que te ponga 100 metros en 5 horas o 20 metros en 8? Y al final, pues hay gente, yo creo que a la gente, el trabajo creo que va encaminado.
Pero eso se llama la productividad.
Pero el trabajo va encaminado a la productividad. El trabajo, yo creo que en todo el periodismo, que tiene que haber gente de guardia, claro, pero el señor que tiene que hacer una cosa, en fin.
Y el siguiente paso a ese del señor de la fábrica que hace muebles es que le diga al jefe, mándame los muebles a mi casa y yo te los monto en mi casa y te ahorra la fábrica.
Bueno, tenemos respuesta a este debate, que por cierto tenemos que ir adelantando, que tenemos muchas cositas, ¿eh? En arroba programa del yuyu, arroba Gaelia, dice, teletrabajo todo el año, puedes teletrabajar donde quieras, siempre que sea en territorio nacional. La conexión es el medio por el que controlan tu presencia online. Y parece que un audio tenemos al 670-947-154.
Buenas tardes, yuyu y compañía. Respecto a si estás teletrabajando, tienes que tener la residencia, por decirte, más o menos para que lo entendáis, establecida. Si tienes casa en la playa y lo tienes establecido, sí. Si no, te arriesgas a un despido disciplinario y te ves en la calle sin un durito. Venga, buena semana.
Pues son dos respuestas diferentes. Según Gaelia es la conexión, lo que te controlan, y según este
también
oyente,
entiendo que lo que tú puedas pactar con tu empresa.
También, y lo que
o sea, a lo mejor a tu empresa no le importa que tú tengas un teletrabajo. A mí particularmente, si yo tuviera una empresa y el empleado o la empleada me hace el trabajo, me da igual donde esté.
Tiene que seguir. Exacto, es que es.
Si a las 12 de la mañana te ha hecho los 500 tornillos que tenía que hacer, ¿para qué lo va a tener?
A mí me da exactamente, ¿no?, igual donde teletrabaje. Es más, yo siempre he dicho esto. Yo siempre digo que los empleados de las empresas que están contentos rinden más.
En eso estoy de acuerdo.
Entonces, si tú a un empleado le das la oportunidad de, oye, yo podría teletrabajar en vez de en mi casa, en la playa, que ahora hace buen tiempo para cuando yo acabe de mi trabajo, yo estar en la playa, ese tío va a estar más contento en la playa que en su casa.
Bueno,
ahora vamos, en su casa de playa, que es la otra. Entonces, teóricamente, va a estar más contento, y un trabajador contento siempre rinde más que uno enfadado.
He leído un reportaje de que las empresas potentes de Estados Unidos, de Inglaterra, las que son grandes, a sus creativos le dan meses sabáticos.
Sí.
Se va usted un mes a donde usted quiera, y cuando vuelva viene usted con las pilas cargadas.
Pero no solamente en... a mí me gusta mucho el mundo de la publicidad y los creativos publicitarios, que son los que se dedican a hacer los anuncios y las campañas de publicidad y tal. En sus sitios de trabajo tienen, yo he visto oficinas con PlayStation, con futbolines, con billares. ¿Para qué? Para cuando tú te atascas, pues tú te pones a jugar a la Play. Eso sí, si tal marca nos ha encargado una campaña que hay que entregársela el 13 de marzo, pues el 13 de marzo tiene que estar la campaña hecha. Pero yo no te voy a pedir a ti que tú estés ahora comiéndote la cabeza y dándote cabezazo contra una pared si no te sale ninguna idea. Que no te sale nada, pues a lo mejor te viene mejor relajarte, jugar una partita al FIFA con tu colega y volvéis al trabajo dentro de un ratito.
Y te digo otra cosa, has hablado de algunas profesiones que son susceptibles de teletrabajar. No la nuestra, porque tenemos que estar aquí, pero llegará un día en que la radio no haya que hacerse o no tenga que hacerse desde un estudio, sino que estemos habilitados en nuestras casas, igual que hicimos en pandemia. Porque en pandemia, aunque fue de una manera improvisada y casi lo rudimentario, es verdad que lo que hicimos en pandemia lo podíamos hacer tú en tu casa y yo en la mía. Lo que pasa es que aquí estamos y nos vemos las caras, pero algún día la radio la puedes hacer tú desde tu casa y Charo desde la mía y yo desde la tuya.
Sí, eso ya lo hicimos.
Bueno, pues interesante debate, estamos hablando de toda.
Pero aún así tenemos otra pregunta,
Ah, ¿la pregunta cuál era?
No, eso, la pregunta era...
La pregunta es si vosotros pilláis los días libres tal como os vienen, tal cual vienen, o hacéis encaje de bolillo para estirar un festivo, pidiendo un festivo... añadido a un puente.
Sí, podéis hacerlo.
Así que ya sabéis, respuestas a arroba programa del yuyu o audio al 670-947-154. Friki Noticias.
Friki Noticias.
La primera para doña Charo.
Venga, vámonos. Cuidado con ese vidente que le roba a la gente. Ay, cómo está la cosa. Conocer el futuro es algo que a todos nos interesa. A mí me gustaría, a mí me da un poquito de yuyu, nunca mejor dicho, el ir a un vidente o a una vidente, pero bueno, hay gente que va porque le interesa conocer cuál va a ser su futuro. Pero lo que no podría haber imaginado, sobre todo una mujer en Pattaya, en Tailandia, hace tiempo que no nos íbamos a Tailandia, es que su adivino acabaría preso, solo, por confirmar su predicción. Y es que... ahora hablaremos, pero la verdad es que un adivino no adivinó, el vidente no fue vidente para todo, ¿eh? Según el medio South China Morning Post.
Muy bien.
Eso. El hombre llamado, a ver si lo digo también bien, Udomsap, Mwengkaev.
Lo has dicho perfectamente.
Sí, más consonante que vocal.
Exacto. Pues este señor se encontraba en las puertas de un templo donde aseguraba que era capaz de leer el futuro del nuevo año. Y se lo iba diciendo a todo el que pasaba. Pero una víctima, que es de la que hablamos, se llama Pin. Fíjate que también llamarte la mujer Pin.
La de Pin y Pon.
Pin es el pon donde estaría. Bueno, pues así Pin, su víctima, acudió a él. Dijo, yo quiero saber mi futuro. Al llegar a su encuentro, el hombre, que tenía 38 años, joven, le aseguró, tras leer las cartas, que le deparaba la mala suerte y que perdería un objeto valioso en un futuro cercano. Hay que ver que tú vayas al futuro y que te diga nada más que cosas negativas. Para evitar el infortunio, el adivino le aseguró que podría pagarle una tarifa de protección. Es decir, que en vez de hacerle un...
O sea, tú me pagas y, le dijo, y consigo
exacto,
que no te robes,
le daría,
¿no?
Y, le haría ahí un cualquier cosilla para protegerla. Pero ella evidentemente vio la jugada y dijo que no. La joven de 19 años siguió como si nada y entró en el templo, al templo que iba para rezar. Sin embargo, se cumplieron las premoniciones del vidente, pues le faltaba el iPhone. Aunque lejos de ser obra del destino y la mala suerte, Udom Sap, el falso vidente, que le había robado el teléfono, vamos. Por ello, con la esperanza de recuperarlo, volvió a increparle. Pin fue a Udom Sap, así le, que me lo devuelva. Según el trabajador, ella le estaba difamando porque sus palabras se habían cumplido. Pero lejos de dejarlo pasar, la joven gritó y advirtió de que el adivino era un ladrón. En definitiva, que al escucharlo, el resto de personas, incluida la policía, acudieron a su ayuda buscando el teléfono entre las pertenencias de Mwengkaev, hasta que finalmente lo encontraron bajo una caja de mascarilla. Lo que yo digo es que si este vidente no tuvo claro que lo iban a pillar. Fue evidente para robar móvil, pero no para...
Especialmente con los iPhone, con todas las cosas además que tienen localizadores.
Exacto, así que nada, el vidente es muy poco vidente fue y al final cayó.
Ahora los ladrones, antes que la cartera, te roban el iPhone, ¿eh?
Sí, es lo más caro.
Porque tiene más aliciente robar un iPhone que la propia cartera, porque ya en el iPhone va la tarjeta.
Sí. Exacto.
Don David, bien, para usted la siguiente.
Bueno, mi mascarilla iba a decir. Mi friki noticia de hoy lleva este titular. Farolas parpadeantes, apagones en la vía. ¿Esto es Stranger Things o es Andalucía? Luces rojas del atardecer. Oye, ¿Huelva ha entrado alguna vez en nuestra Fiki Noticias? Sí, ¿no? ¿Huelva capital?
¿Huelva alguna vez?
Sí, alguna vez ha entrado.
Pues hoy nos vamos hasta Huelva capital, donde se ha vivido un curioso fenómeno estos días que ha causado sensación en las redes sociales, porque hubo un señor llamado Miguel, es un tiktoker, que es onubense y es conocido en las plataformas como Viaja con Miguel, acabado en H, y en él, pues se muestra un vídeo que ha colgado, se muestra el centro de Huelva por la noche, con las luces de las farolas y los comercios todos parpadeando y cambiando de color.
¡Qué miedo!
De manera inesperada. Había un comercio enfrente.
Yo que he visto que Stranger Things, no el final.
Se pusieron las luces rojas, las farolas empezaron a parpadear. Y el chico lo ha grabado. Y claro, ha coincidido todo esto con el estreno de la nueva temporada de Stranger Things, de la serie.
Así que no la he visto todavía.
Este hombre, Miguel, tituló la publicación como "Después de esto salió un Demogorgon del suelo".
Oh, el Demogorgon es el malo, el
haciendo
nicho malo.
Referencia, ese es el malo, ¿no?
El malo, el Demogorgon es un monstruo, vamos, el Demogorgon.
El malo de Stranger Things.
De Stranger Things, uno
así
de los
que,
malos.
Claro, la creatividad del chico y el momento es extraño capturado rápidamente hicieron que el vídeo se viralizara entre los usuarios de Huelva y más allá, y los comentarios de los seguidores, hombre, pues imagínate. Ya os podéis imaginar. Muchos expresaban la sorpresa ante ese efecto tan raro. La verdad que es curioso lo que ocurre con las farolas. El chico hace un paneo entre todas las farolas de la calle y todas están parpadeando, todas.
¡Qué miedo!
Y otros, con un toque de humor, han apodado a la criatura imaginaria del vídeo como el Dermochoco.
Eso te lo puede comer luego, ¿no?
En alusión a la ciudad de los chocos y a la situación inesperada de la salida del Demogorgon. Y aunque se desconoce la causa.
Que no se saben las causas por qué se paró.
De pronto, a lo mejor es un electricista que ha dado un botón, ¿sabes?
Por la noche.
A ti en casa no se te va la luz a veces. ¿Uy, se ha ido la luz?
Sí, pero a mí sola, pero no.
No es una avería que hay en la esquina, el de la luz la ha cortado, ¿no? Bueno, pues no se sabe exactamente la causa del parpadeo de las luces, pero el vídeo ha puesto de manifiesto la capacidad que tiene la gente de Huelva para crear cosas entretenidas.
Bueno, pues Chano, trabaje usted, ¿no?
Bueno, pues vamos a hacer algo.
Venga, por favor.
Este es mi titular. ¿Esa estatua del fondo del mar es Alejandro Magno o es el pulpo calamardo? Vamos a ver bromas que están pasando a la posteridad. Hablamos de una que ha hecho un joven youtuber, porque la mejor manera de estudiar el pasado es analizarlo a través de los restos que han dejado otras civilizaciones, como en Cádiz. Cádiz, levanta tú
usted no habrá
la alfombra de un coche y sale una momia fenicia.
Estoy fatal, ¿eh?
Bueno, esto no es una ciencia exacta, pero hay que mirarlo, ¿no? A falta de una fuente escrita, en muchos casos todo se basa en la interpretación de los estudiosos. Por eso un joven youtuber creó una estatua con la que pretendía confundir a los arqueólogos. ¿Cómo? a los arqueólogos de futuro, ¿no?
¡Qué mala persona!
Y es que su idea es hacer pensar a las generaciones venideras que su estatua de Calamardo era una figura fundamental en nuestra sociedad.
¡Qué vergüenza, en serio!
Hay un diario que se llama el Sunday Nobody, como se llama el creador de Seattle, llevó su broma al máximo. Este chaval hizo una estatua en bronce con 3 metros de altura y esculpió a Calamardo como si fuera el discóbolo griego, tirando un disco, ¿no?
Vamos.
Y dice, esto es que vamos a intentar crear un caos académico en el futuro.
Pensarán, el futuro, pensar que somos tontos.
Que, por cierto, un inciso, Calamardo no es un calamar, ¿eh? Calamardo es un pulpo.
Es un pulpo, es verdad.
Y entonces, pues, este chaval ha llegado a falsificar un carnet de estudiante para poder entrar en clase, y tras consultar al profesor si podría afectar o no al ecosistema, acabó hundiendo la pieza en el Mediterráneo. Y dice que quería algo que pudiera sobrevivir en el tiempo sin dañar al mar. Y finalmente el joven ha dejado la estatua cerca de la costa de Haldidiki, en Grecia.
Muy bien. Sí, muy bien.
Aparecen muchas cosas,
claro,
¿no?
De los griegos.
Y crear la figura se la ha encargado una empresa china.
¿Qué dinero se ha gastado ese hombre, no?
Le ha costado unos 8.000 dólares, unos 7.000 euros. Aunque ha recaudado mucho más dinero, pues ha subastado el resto de la pieza. Y de hecho, nada más que una pieza costaba 423 euros, o sea que...
¿Qué broma más tonta, ¿eh? ¿Qué va a pensar el futuro de nosotros? Somos tontos, iba a decir otra
Entonces
palabra.
Te la dejaba ahí para que cuando la gente saque una figura de ¿cómo llamaba este? De Neptuno, de Poseidón, saquen otra de Calamardo, que podía ser el dios del pulpo a la gallega.
Pero hay que tener la mente realidad para querer engañar a los arqueólogos del futuro. Hace una estatua, la mete debajo del mar para que dentro de 4.000 años la saquen y digan, ¿esto qué, no?
¿Esto qué hacía?
Tú no la broma no la vas a ver, No.
Bueno, pues hasta aquí la friki noticia. Hacemos una pausita y volvemos ahora en el programa del Yuyu.
El programa del Yuyu.
Canal Sur Radio. Sabemos que te gusta la noche y en Canal Sur Radio te ofrecemos una noche repleta de humor, música en directo, con gente diferente, interesante y curiosa, con personajes de todo tipo. En la noche de Canal Sur Radio con Rafa Cremades.
Te invito a disfrutar de una radio nocturna en la que cada noche todo será diferente. Con sorpresas, con historias increíbles pero reales y siempre en directo.
La noche de Canal Sur Radio con Rafa Cremades. De lunes a jueves pasada la medianoche.
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía. En Canal Sur Radio, el programa del Yuyu.
Huerva descubridora, llena de magia. Cada rincón que tiene sabe a mi casa. Y remo pa' tu barquita, niña de...
El mes de enero no es solo el mes para recuperar nuestros bolsillos y cuentas corrientes después de la Navidad, también es un sinónimo de volver al cuchareo y a cuidar nuestro estómago después de los excesos navideños, Charo.
Pues bien lo sabe también eso National Geographic, esta revista que ha recomendado, atención, compañeros, viajar en esta época a la localidad onubense de Fuenteridos para degustar los platos y demás viandas del restaurante Lieva, que regenta el chef sevillano Javier Abascal.
Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Oye, saludaros a todos. Enhorabuena antes que nada, ¿no?
Muchísimas gracias, sí, esto es una auténtica maravilla, la verdad.
Sí, oye, según esta prestigiosa revista, Lieva es un refugio, leo textualmente, un refugio gastronómico que habla de dehesa y cerdo ibérico. ¿Cómo es tu cocina?
Pues la cocina de Lieva es una cocina rural, es una cocina de proximidad y de kilómetro cero real, porque lo más lejos que compramos es a 17 kilómetros del restaurante. Uh-huh. y cocinamos pues lo que yo sé hacer bien, que ni más ni menos que guisar. Guisar mucho, la casquería, la seta, los arroces, las carnes, la las papas con costillas, eso es lieva.
Madre mía, acabamos de comer, Javier, y acabamos de comer. Oye, en tu página web, que tiene, que lo recomiendo para todo el mundo, lievan, busquen, retuiteen, lo ponen y verá, y verán lo que pone. Lo primero que te sale en la página web dice, el lugar donde todo fluye. ¿Cómo fluye lieva?
Pues mira, lieva es fluye donde todo fluye, es porque Andoni, el cocinero de Mugarit, vino a lieva cuando tenía muy poquito tiempo de vida, que eran 4 o 5 meses, y decía que la luz que tenía lieva, cuando entraban por las ventanas y los suelos y ese silencio que había, te hacía fluir, te hacía quedarte tranquilo sentado en la mesa, te hacía estar a gusto, la chimenea enfrente, y fluía. Bueno, hay un ambiente muy de casa, porque eso era una casa de una gente, de unas personas, y lo hemos dividido en salones, le hemos hecho la misma división que tenía, y la verdad que fluye porque estás en una casa, hay mucho calorcito de chimenea, y es precioso, los suelos son de 1907, entonces bueno, es una maravilla.
Javier, cuando hablas de la luz, entiendo que National Geographic, al hacer esta recomendación de tu restaurante, es porque también tiene en cuenta no solo lo que hay dentro de la cocina, sino también fuera, es decir, el entorno. ¿Qué es? ¿Cuál es el entorno de Lieva, de tu restaurante y de Fuente Herido? Lo digo para mucha gente de Andalucía que no esté escuchando, que no conozca el pueblo.
Pues yo lo cuento súper rápido. La Sierra de Aracena y Picos de Aroche, para mí es una de las sierras más bonitas de España. El entorno es un pueblecito de 550 habitantes, que es Fuente Herido. Tiene una fuente de 12 caños donde iban a curarse los heridos en la guerra. Y está rodeada de castaños, de encinas, de bellotas, de una dehesa increíble. Unas tierras súper fértiles, muchísimos senderos. Y nosotros estamos en una casa de 1907 con una hectárea de terreno, con nuestro huerto propio y enteritos rodeados de campo y de tranquilidad y de paz.
¿Cuál es el secreto para estar recomendado por National Geographic?
Pues yo creo que ser muy auténticos y haber conservado lo que se hace en los pueblos y la cocina que se hace en los pueblos, porque incluso en la Sierra de Aracena existen muchísimos restaurantes estupendos, pero es verdad que nosotros no nos hemos puesto en la sierra a poner fuegos artificiales, sino lo que hemos hecho es una cocina de toda la vida, de la que se hacía en la sierra, guisando lo mismo que se guisaba en la sierra, de algunas recetas cambiándolas, pero el secreto yo creo que es ser auténticos, ser rurales de verdad, ser... estar con la gente de allí, escucharlos y aprender muchísimo de ellos, por supuesto.
Javier, tú posees un sol, estoy leyendo, posees un sol de la guía Repsol y un VIP gourmand de la guía Michelin por tu restaurante en la capital hispalense, aquí en Sevilla, La Lola. Sí. ¿Vienes mucho ya por Sevilla o ya prefieres quedarte allí en Fuente Herido? Porque papá o mamá.
Claro, yo voy a ser completamente sincero. Yo soy, me siento súper... súper cocinero en lieva. Vale. Y estoy tiempo en los dos, porque estoy a mitad de la semana estoy en Sevilla y la otra mitad estoy en lieva, pero en lieva como mejor, duermo mejor, me siento mejor, estoy un poco más tranquilo.
Qué envidia.
Sí, qué envidia. Lieva es que, o sea, Fuente Herido al final es un remanso de gente súper bonita, de paz, de caminar, de respirar. La Sierra de Aracena, si estuviera en otro sitio, si nosotros tuviéramos este restaurante en otro sitio, otro gallo cantaría.
Pero bueno, oye, Javier, estas cosas siempre son buenas noticias, pero el vuestro sector, los chefs, los cocineros, hay veces que esto supone una presión extra añadida. De hecho, hay algunos cocineros conocidos que han incluso rechazado sus estrellas Michelin porque le decían que les suponían una carga extra de presión que a lo mejor no podían lidiar con ella. Esto también es un equilibrio difícil de llevar, ¿no?
Hombre, yo en eso estoy completamente de acuerdo. Es muy, muy complicado, muy difícil. Y al final salir en una guía, ellos como guía no te exigen nada, pero sí te exigen que tengas una regularidad, que tengas una presencia, que tengas una cubertería, una cristalería adecuada a la mención que ellos te den, ¿no? Entonces, bueno, pues desde una estrella hasta tres o desde un sol hasta tres, pues hay hay muchas cosas que se pueden poner, que se pueden mejorar, se pueden crecer incluso, pero sí es verdad que la presión, al final el cliente va con unas expectativas y entonces es muy duro trabajar con unas expectativas tan altas siempre.
Javier, ¿has recitado así como de carrerilla alguno de tus platos? Me quedo con las papas con costillas, que cuando vaya me la voy a comer.
Qué bueno.
Pero claro, también el lugar en el que te encuentras tiene productos de temporada, como son las setas, las castañas. ¿Hay algún plato que lleve tú estos productos de temporada de la Sierra de Aracena?
Pues mira, tenemos ahora, que ya se ha terminado la época de la castaña, pero lo tenemos todavía porque hemos congelado, que es un guiso de patata, costilla y castaña.
Por favor.
Porque Fuenterido, Fuenterido es un pueblo muy papero, ¿vale? Y entonces se planta mucho a patata. Y nosotros este año en la Feria de la Castaña de Fuenterido hicimos un guiso que lo regalamos a todo el pueblo, de patatas, costillas y castañas.
Qué rico.
Qué bueno, por favor. Además, no vea cómo estará de bonita la sierra ahora con estas lluvias y las que vienen, ¿o no? Estará preciosa la sierra ahora mismo.
La sierra es una maravilla absoluta ahora mismo.
Sí. Javier Abascal, del restaurante Lieva, pues muchísimas gracias por esta mención de National Geographic y a seguir deleitando esos paladares.
Pues muchísimas gracias a vosotros. Os espero allí cuando queráis.
Ya mismo, ¿eh?
Y incluso si un día queréis dormir, arriba hay casa para dormir, que yo os convido.
Qué maravilla.
Y os venís cuando queráis.
Que está grabado, ¿eh? Que está grabado, ¿eh, Javier?
Gracias, Javier.
Estoy invitado.
Gracias.
Un abrazo.
Un abrazo. Hasta luego.
Lo cambio, ¿eh?
Qué barbaridad. Esto que está sonando se llama su primo.
Su primo, su primo. Pero su primo.
Su primo, su primo, que bueno, puede ser de suprimir o de su primo. Ya no lo explicarán, ¿no? Si va junto es de suprimir, como lo estoy leyendo. Seguimos recorriendo Andalucía y ahora de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche nos vamos hasta la otra punta del mapa con una propuesta, en este caso, musical.
Una propuesta fuerte, poderosa. Rock desértico, psicodelia y grunge son los ingredientes, mira, hablando de cocina, de Erial, una banda almeriense que acaban de lanzar su segundo disco titulado Flores de Arena, del que ya escuchamos, este es su primo, que va junto, es del verbo, ¿eh? Nos lo presenta su vocalista y guitarrista, Carlos Escánez.
Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Oye, es del verbo suprimir, ¿verdad? Su primo no tiene nada que ver con lazos familiares.
Pues, en realidad...
Es un juego, ¿no?
En realidad no tiene que ver con eso, mira.
A ver.
¿Sabes qué pasa? Que muchas veces cuando estamos sacando los grupos,
sí,
las canciones, a veces le ponemos títulos a los temas que son un poco absurdos. Ajá. Y realmente, este tema, como tenía una parte de guitarra que se parecía a la de un grupo que se llama Hermano,
ajá,
se me ocurrió poner su primo, como esto. ¿Qué pasa, su primo? Sí, como una cosa así muy de aquí al mes, su padre, así, pues... Dijimos, pues mira, su primo, y ahí se quedó con su primo. Ya se quedó hasta el final.
Hombre, a mí esas cosas me encantan, esos juegos de palabras.
Oye, pero está venido, ¿eh? Y a mí no se me había ocurrido, sí. Mira, Carlos, yo a la presentación no se me había ocurrido preguntarte eso.
Bueno, un poco de cachondeo no está mal, o sea, aunque luego los temas sean un poco más profundos, las letras y demás un poco psicodélicas y vayan un poco más allá, pero el título, fíjate, es que realmente muchos grupos más conocidos que también lo hacen, que luego a lo mejor le ponen un título provisional a un tema y al final el single, ¿sabes?
Pues sí, pues sí.
Oye, Carlos, ¿qué es esto del rock desértico? Cuéntanos.
Pues esto, a ver, es un estilo que realmente al final no deja de ser algo parecido al hard rock, pero con unos toques más, digamos, atmosféricos y sobre todo pesados. A nosotros nos gusta mucho, más que etiquetarnos con un estilo, nos gusta decir la música que nos gusta y la que nos ha inspirado y lo que ha hecho que Erial suene como suena.
Oye, toques atmosféricos, me ha encantado eso, que es un toque atmosférico.
No, pues,
el calor que hacen en...
No, pues un poco para la música que llena mucho espacio,
vale,
y que
vale.
Y es muy densa.
Vale.
Uh-huh. Y también, sobre todo, el tema de que sea muy... que evoque mucho... muchos paisajes y que te lleve un poco con lo que cuenta un poco la canción, también la letra, y que te haga viajar un poco a través de la música y de las letras.
Y Carlos, ¿qué hay? Como has dicho, que evoca el paisaje. ¿Qué hay del desierto de Taberna en vuestras canciones? ¿Hay algún sonido, algo que o solo son evocaciones?
A ver, realmente al final el desierto está presente en nosotros, no solamente en Taberna. Es que Almería en sí es un desierto. Es que tú vienes viajando desde Málaga hasta Almería, y cuando llega a Almería ves que de repente el paisaje parece que está en Marte. Entonces, es que es nuestra vida, es lo que ha estado presente en nosotros desde siempre. O sea, y son a lo mejor paisajes que nosotros tenemos, paisajes rocosos o un poco áridos que hemos visto, lo vemos como algo natural, nuestro entorno. Pero realmente yo entiendo, hace un tiempo conocí a una chica de Ucrania que fue en un viaje conmigo en BlaBlaCar y flipaba con los entornos que teníamos, o sea, diciendo, ¿pero esto qué es? ¿Dónde estoy? ¿Estoy en la luna? Es que claro. Realmente al final ese paisaje, digamos que nosotros nos fijamos un poco en grupos de California como Cayus o Queens of the Stone Age, que son de un estilo que se conoce como Stone Rock o similares, y bueno, ellos hacían un poco, digamos que su música nació en el desierto, y nosotros, como nos gusta mucho también esos grupos y ese estilo, pues nos hemos basado en ellos.
Carlos, vienes acompañado por Adrián Alejandro, ¿no? Adrián Alejandro Ramírez, ¿no? Y además creo que también te acompaña tu guitarra. Nos das una buena muestra ahora en directo de qué es ese rock desértico, qué es Erial, y sobre todo nos tocas una de las flores, ¿no? De este segundo.
Exacto, mira, te cuento, vengo aquí con Adrián, que...
Hola, buenas, ¿qué tal?
Hola, Adrián, que no te habíamos saludado, hombre.
Aquí estamos. Que es un aparte de un compañero músico que toca conmigo en otro proyecto que tenemos, que se llama Brote, que lo podéis encontrar también en redes sociales, que tenemos un... Que te voy a contar,
sí,
un poco,
basado,
Adrián.
Un poco, el grupo está basado en el live looping. Se trata de hacer una rueda de acordes y, ajá, a partir de ella evolucionamos y vamos creando pues diferentes ambientes, como bien dijo Carlos. Qué entonces curioso. Tenemos una gran posibilidad camaleónica de adaptarnos a cualquier tipo de música y cualquier entorno.
Sí, realmente improvisamos mucho y nuestros conciertos son un poco de aquella manera.
Hombre,
o sea,
en
el buen sentido, o sea.
Claro que sí, como el jazz, verdad. Como una sesión, sí, sí, de jazz, claro.
Exactamente,
efectivamente.
Sí, sí. Exacto. O sea, que sabemos cómo empieza, pero no sabemos cómo acaba.
Bueno, eso es como en la, exacto, vida misma.
Entonces, cuando salió esta idea de hacer la entrevista, pues le comenté a Adrián de que viniera para hacer una versión diferente de un tema del disco que se llama Trance. Pues, entonces lo hemos estado preparando este fin de semana.
Basada un poco, gracias, en sintetizadores y guitarra acústica y voces.
Va a ser un poco distinto a lo que es el tema, pero muy guay. A mí me mola mucho el trabajo, sí, que ha hecho Adrián con los sites.
Oye, que pues muchísimas gracias, Yuyu, fíjate.
Qué
además, culo. Nosotros somos diferentes, no preocuparos. Nosotros somos diferentes también en esto de la radio, así que...
Entonces, ¿qué tema nos va a tocar? ¿Cómo se llama?
Se llama Trance.
Trance, venga.
Sí. Adelante.
Una mentira que...
pinta mi realidad.
Esto es uno de los 6 temas que lleváis en el disco, ¿no?
Así es.
6.
Justo.
Oye, lo que me llama la atención sobre todo es que hay un montón de sonidos que había hecho entre solo 2 personas, ¿no?
Sí,
exacto.
Hemos trabajado con sintetizadores, con dos sintetizadores que bueno, te dan la posibilidad de trabajar con varias pistas a la vez. Y es lo divertido de todo esto, ¿no? Poder modificar, coger un sonido y trabajarlo a tu placer para poder lograr
exacto
sensaciones.
Hemos hecho una versión un poco más Massive Attack o Portishead, ya que Antonio y Carlos, que son el batería y el bajista del grupo, pues por temas laborales no podían venir.
Claro.
Entonces, claro, hemos dicho, yo lo pensé, digo, se lo digo a Adrián, y nos tiramos a la piscina, que él está igual de loco que yo. Así que...
Hemos venido a disfrutar, de la locura, que es lo mejor.
Os lo habéis conseguido,
esperamos que haya gustado.
Sí, señor. Carlos, Adrián.
Este es el tema original.
Carlos y Adrián, Grupo Erial, muchísimas gracias por estar con nosotros y por presentarnos vuestra música. Un abrazo y que vaya bien este año.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias.
La música en directo es una de los ingredientes del programa del Yuyu, que estamos aquí con nuestros músicos, con nuestros artistas.
La guitarra se tocará, mira, se me ha olvidado preguntárselo, ¿se tocará de una manera diferente la guitarra en Almería que aquí, en la parte occidental de Andalucía? Oye, según más o menos, te influye todo, ¿no?
Pues
el
no,
paisaje,
sí.
Las costumbres, ¿no?
Eso se lo puedo preguntar a Tomatito.
A Tomatito, es
que
verdad,
de Almería.
Pero bueno,
John Lennon
musical.
Compuso, creo que fue Strawberry Field en Almería, mientras rodaban la película sí. Cómo gané la guerra con Richard Lester. Pues en esa época, pues estuvo allí encerrado en una
también
casita y hizo Strawberry Field, él la hizo allí en...
Fíjate que un instrumento como una guitarra se puede hacer desde un country hasta flamenco con el mismo instrumento, quiero decir que se puede tocar de tantas maneras.
Me va a gustar.
Os recordamos el tema del día que vamos a tratar a partir de las 4 de la tarde. Resulta que hay una plataforma de viajes que ha descubierto cómo se pueden alargar los puentes y festivos de este año, del 2026. La aplicación se llama WeRoad, la plataforma, y ha detectado que colocando días estratégicamente en el calendario
y que te lo permitan, digo
sí,
yo,
y depende también de las comunidades autónomas,
y de las
también
empresas.
Que te lo permite las autónomas, claro que tú te lo puedas permitir. Estos señores dicen que es posible alargar los puentes y se puede llegar a conseguir hasta 23 días de vacaciones teniendo solamente 3 días libres. Yo no sé cómo lo han hecho.
Yo tampoco,
pero ante esta magnífica noticia, al menos para los trabajadores, os quiero hacer esta pregunta. ¿Vosotros sois de los que pilláis los días libres tal como vienen? Es decir, si este fin de semana pues hay un lunes festivo, pues se acabó. ¿O sois de eso de que le pedís, pedimos el martes, como el lunes festivo, me pido el martes con 5 días por el precio de uno? ¿Cómo lo hacéis? ¿Hacéis encaje bolillos para estirar un festivo o un puente? Respuestas a arroba programa del Yuyu si lo hacéis por Twitter o un audio al 670-947-154. 670-947-154 y a la vuelta de la información os escuchamos y os leemos, ¿no, Charo?
Pues sí, 670-947-154, que es el teléfono en exclusiva del programa del Yuyu, también para solicitar venir al programa, para los audios, para todo.
Ea, pues ahora llega la información a Canal Sur Radio para enterarnos de lo que pasa en el mundo, en Andalucía, en España, el universo, la galaxia, que hay muchísimos extraterrestres que a esta hora de la tarde están volviendo de sus naves hasta Neptuno en el trabajo y nos están escuchando. El Coa lo escuchan a partir de las 8 en Radio Andalucía. Información. Hacemos una pausita para la información y enseguida volvemos.
Andalucía.